Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos hallar luz, Señor, claridad, conocimiento. Pero no un conocimiento para envanecernos, sino para todo lo contrario, para ser humildes, para vivir en unidad, como lo hemos cantado y como se ha dicho desde que comenzamos este culto, Señor. Permítenos entender la profundidad de lo que tú has hecho en medio de tu iglesia para que podamos demostrarlo al vivir como miembros los unos de los otros, Señor. Guíanos, trae edificación, crecimiento, madurez y salvación también, Señor. Te lo ruego, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay un dicho popular que yo creo que todos hemos usado en algún momento, pero lo usamos o lo escuchamos en ciertos momentos muy específicos. Y ese dicho es: la ignorancia es atrevida. ¿Han dicho alguna vez eso? Yo creo que todos, ¿no? Y en realidad, cuando escuchamos esto o decimos esta frase, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, probablemente a una persona que no sabe nada de un tema, no tiene ni idea, pero aún así opina. Y lo más curioso de todo esto, hermanos, es que en lugar de producir como cautela, cuidado, ¿no? Como que yo no sé, lo que hace la ignorancia muchas veces en las personas es extrañamente darles una seguridad impresionante, una personalidad increíble, ¿no? Como esa persona que quizás después de 3 reels de Instagram ya se cree experto en economía, medicina, fútbol, obviamente, política, ¿no? Ya es experto. Y todo aquel que no piense como esa persona está mal, ¿no? Es menos. Y el problema, hermanos, con esta idea de la ignorancia es lo que puede generar. Normalmente genera orgullo, ¿no? Genera superioridad, divisiones. En cualquier contexto, sea el trabajo, la universidad, la casa, la iglesia, genera al final malas conclusiones. Y por eso tenemos que preguntarnos hoy, hermanos, ¿cuántas veces, y quiero que reflexionen eso desde ya, cuántas veces de alguna manera hemos sido esa persona, pero para las cosas de Dios, en la iglesia? Noten cómo la ignorancia no hace bien. La iglesia del Señor no puede vivir en ignorancia. Y estoy convencido, hermanos, que hoy Pablo justamente nos va a decir eso. Pablo nos va a hablar sobre algo que nos interesa a todos, sobre los dones espirituales. Pero antes de eso, Pablo nos va a decir: ustedes quieren que yo les enseñe acerca de los dones espirituales, lo primero que tienen que tener es cuidado con la ignorancia. Necesitan claridad, necesitan conocimiento, porque, hermanos, solo así la iglesia puede funcionar bien. Solo así la iglesia realmente puede vivir en unidad. Y la unidad, espero que no esté pensando en que, bueno, van a predicar sobre los dones, ahora sí todos vamos a ser continuistas o todos vamos a ser cesacionistas. No, eso no es la unidad de la iglesia. Justamente eso es una demostración de ignorancia. Así que no piense así. De hecho, el título de este sermón es: la ignorancia es atrevida. Con esto en mente, hermanos, leamos 1 Corintios capítulo 12, los primeros 11 versículos. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Y en realidad vamos a comenzar una sección muy interesante en la iglesia acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir al respecto? Dice así la palabra del Señor: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y mi ruego como pastor a través de este texto es que la iglesia renacer, como iglesia, podamos demostrar que realmente hay luz en esta iglesia. Que Dios nos ha dado sabiduría, que Dios nos ha dado conocimiento, de tal manera que ustedes y yo podamos discernir. Y eso al final produzca unidad en el pueblo de Dios. Hermanos, estoy convencido que si ustedes abrazan la verdad de la palabra de Dios, ustedes van a poder estar totalmente seguros que ustedes son útiles para la iglesia. Pero al mismo tiempo van a saber y van a reconocer que otros también son útiles para la iglesia de Dios. De lo contrario, el problema es que la ignorancia sí que nos puede volver inútiles en la iglesia de Cristo. Y justamente ese es mi mensaje para ustedes. Algo muy sencillo, pero algo que solemos olvidar. Todos los miembros pueden ser útiles en la iglesia. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Todos los miembros pueden ser útiles en la iglesia. Por favor, mi oración es que usted se convenza hoy de eso. Que el Espíritu le dé seguridad de esta realidad. Y la forma que podemos entender que todos los miembros son útiles en la iglesia es en realidad dos pasos. El primer paso es reconociendo la obra del Espíritu. Si usted quiere saber que es útil, bueno, primero reconozca la obra del Espíritu de Dios. Pero la segunda es acepte el diseño del Espíritu. Por un lado es reconocer y por otro lado es aceptar la obra y el diseño del Espíritu. Solo así es la única forma en que usted va a poder tener seguridad de que es útil para la iglesia del Señor. Vayamos al primer punto, hermanos. Reconociendo la obra del Espíritu. Y en realidad Pablo comienza de alguna manera como fuerte quizás, como recordándole algo quizás a los corintios, porque Pablo les dice: bueno, ustedes quieren que hablemos de dones espirituales, bueno, lo vamos a hacer. Pero por favor no se comporten como ignorantes, porque justamente eso es lo que ustedes están haciendo. Están demostrando ignorancia, porque su manera de vivir como iglesia, en vez de mostrar unidad, lo que está mostrando es divisiones. Recuerden el capítulo 1, ¿no? Por eso al hablar de dones, Pablo no empieza con los dones, ¿no? Uno esperaría, bueno, van a hablar de dones. Excelente, a ver qué don tengo yo, Señor. Si tengo todos los dones. No, Pablo no empieza con los dones. Porque en realidad los dones son solo la punta del iceberg. Pablo primero va a la profundidad y para ir a esa profundidad, Pablo lo que hace es recordarles su pasado. Y de hecho aquí es muy útil recordar el contexto de los corintios. Recuerden todo lo que hemos visto. Uno de los grandes problemas de esta iglesia es que todo lo están evaluando de manera muy superficial. Muy como trivial, es decir, evalúan los líderes, los pastores, la comida, el matrimonio, la sexualidad, la cena como lo vimos hace 8 días. Y sí, también los dones espirituales. Todo lo están evaluando de manera superficial. Por eso Pablo les dice: hey, recuerden. Versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. En otras palabras, Pablo les está diciendo: miren, ustedes tienen que recordar, y ustedes además saben, que cuando ustedes no eran creyentes, cualquier idea Cualquier experiencia pagana, mística, los hacía pensar que estaban cerca de las cosas espirituales. Ese era el gran problema de los corintios. Mientras más fuera de control, mientras más éxtasis, frenesí, más espiritual era para ellos. Ellos igual buscaban la idea de dioses, les interesaba eso, y cualquier experiencia les hacía pensar que estaban cerca de Dios, ¿no? Y claro, por eso Pablo les dice, y todo esto justamente por dejarse arrastrar por ídolos mudos. Y la pregunta es, Pablo, ¿de dónde sacó ese lenguaje de ídolos mudos? Bueno, lo leímos al inicio del culto, lo leyó el pastor Eder, ¿no? Salmo 115, y de hecho hay varios textos que hablan acerca de ídolos mudos. Y de acuerdo a todos esos textos del Antiguo Testamento, el problema de un ídolo mudo no era solamente que no podía hablar, eso es lo obvio, ¿no? Mudo, pues no puede hablar. Pero el gran problema es que al no poder hablar, no tenía nada útil, no tenía nada verdadero que ofrecerle al pueblo de Dios sobre Dios. No tenía nada, nada útil. Básicamente un ídolo mudo era totalmente inútil. Y no, entonces el problema de los corintios es que ellos de alguna manera estaban midiendo los dones espirituales en la iglesia, las cosas espirituales, a través de su experiencia de idolatría antes de conocer a Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo hasta aquí, mire, piensen en los dones espirituales. Eso es muy importante para la iglesia, pero tengan cuidado porque pueden correr el riesgo de evaluar las cosas espirituales en la iglesia a través de sus experiencias aún antes de Cristo, o de sus experiencias de acuerdo a lo que han vivido en este mundo, lo cual demuestra ignorancia. Y es justamente lo que Pablo quiere evitar, hermanos, lo cual de hecho hace más fácil que hayan problemas en la iglesia. A veces los problemas en la iglesia demuestran es que nuestro entendimiento es como demasiado terrenal. Traemos ideas demasiado terrenales a la iglesia. Como quizás la persona que llega un día a la iglesia y dice, uy, el culto hoy sí estuvo como muy espiritual, porque es que la alabanza sonó tremendo. Tocaron los que mejor tocan en la alabanza, ¿no? O quizás hoy sí fue un día, un domingo espiritual, porque es que hoy sí predicó el pastor que más me gusta. El día que el pastor que casi no me gusta como predica ese día, como que no me siento tan espiritual, ¿no? Justamente son categorías de este mundo. Hermanos, pregúntense en este momento, sean muy sinceros delante de Dios y con sus conciencias, ¿cuánto de lo que el mundo nos ha enseñado a valorar estamos trayendo hoy a la iglesia para medir lo que es útil o lo que es inútil en la iglesia? Quizás por alguna mala experiencia que usted haya tenido en otra iglesia. Lamento que eso haya pasado, pero eso no puede determinar lo que es espiritual, lo que vale, lo que es útil en la iglesia. Eso es un problema. Y claro, por eso Pablo no nos deja simplemente con el regaño, ¿no? O a los corintios, ustedes recuerden cuando eran paganos y no sé qué, ta, ta, ta. No. Pablo ahora nos va a dar la solución. Entonces, ¿cómo vemos la iglesia? ¿Cómo hacemos para ver lo que es realmente útil en la iglesia? Pablo en el versículo 3 va a responder la pregunta de cómo saber lo que es verdaderamente espiritual en la iglesia, para así reconocer los dones espirituales. Versículo 3, mire lo que dice Pablo, es como a manera de conclusión de esta primera parte. Pablo dice, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, nadie que hable por el Espíritu jamás en la vida va a maldecir a Jesús. Si una persona tiene el Espíritu, eso nunca va a pasar. Pero al mismo tiempo, solo una persona que tenga el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es el Señor. Entonces noten que Pablo nos está llevando como a pensar en cuál es la prueba auténtica de lo espiritual en la iglesia. Bueno, para saber lo que es espiritual en la iglesia, no podemos guiarnos por percepciones, no es emociones, no son habilidades, eso no son dones espirituales necesariamente. Eso no solamente porque alguien sea muy talentoso en la iglesia, entonces es más espiritual. No, de acuerdo a este versículo 3, La forma en que probamos que algo es espiritual es a través de la confesión correcta. ¿Y cuál es esa confesión? Jesús es el Señor. Y cuando alguien confiesa esa realidad, entonces es útil para la iglesia. Noten que no son habilidades, simplemente. Y piensen esto, por un momento, trasladémonos al tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo y de la iglesia primitiva y de la iglesia de los corintios estaba el Imperio Romano. Entonces, ¿quién reclamaba en realidad el título de Señor? El César, ¿no? El emperador. No había nadie más. Así que confesar que Jesús es el Señor en ese tiempo, hermanos, eso no era gratis. Eso era de alguna manera un riesgo para el pueblo de Dios. Por eso es justamente una prueba que no falla. Nadie en ese tiempo iba a decir Jesús es el Señor, porque simplemente de manera ligera lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía al Espíritu de Dios. Es la única razón por la cual lo hacía. Así que en realidad Pablo lo que nos está diciendo es: aprendan a evaluar lo que es valioso en la iglesia. Usen el medio correcto, y de acuerdo a este pasaje es la confesión correcta. Ahora, ¿qué es la confesión? Porque eso puede sonar demasiado como, ah, ok, eso será simplemente decir Jesús es el Señor, ya soy espiritual. No. En realidad, Pablo está llevando a que su audiencia y nosotros entendamos que es someterse a Cristo realmente. Él es el Señor. Si usted hoy evalúa que su vida está sometida a Cristo, no solamente sus palabras, sus decisiones, la forma en que se relaciona en su iglesia, entonces usted puede tener la seguridad de que usted es útil en la iglesia. No importa si tiene 10 dones o uno. Hermanos, confíen en su Señor. Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 115. Confíen, él no es como estos ídolos mudos que no tienen nada que decir. Él sí tiene mucho que decir a su iglesia. Hermanos, si medimos la utilidad en la iglesia por cosas triviales como, pero es que él es el pastor, él es el que más sabe, yo solamente voy a ir a él, él es la autoridad, ellos son los que mandan, caemos de alguna manera en el mismo error de Corinto. Ellos creían que el don de lenguas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, el que tenía don de lenguas era superior a todos. Bueno, nosotros no vivimos esa experiencia exactamente así, ¿no? Pero en realidad es el mismo error, solo que en otra envoltura. En una iglesia de sana doctrina como esta iglesia bautista Renacer, el peligro, estoy seguro, que ya no es el éxtasis. El peligro no es que alguien esté pensando, yo necesito un frenesí espiritual para saber que tengo un don espiritual. Yo lo dudo mucho en realidad, pero el riesgo sí es que el conocimiento teológico, que las habilidades, que el estatus, que la gloria, que el honor, que el respeto, se vuelva el nuevo don de lenguas para la iglesia. Si alguien tiene eso, entonces es superior. ¿Dónde dice eso? Y entonces, hermanos, el gran problema es que corremos riesgos. Primero, llamar útil a lo que no es útil. Pero al mismo tiempo corremos el riesgo en la iglesia de no reconocer realmente, no ser capaces de saber lo que es útil en la iglesia, privándonos así de bendecirnos unos a otros como miembros. Hermanos, la ignorancia es atrevida y en la iglesia puede hacer mucho daño. Pero el conocimiento del Espíritu nos da luz, nos dice la verdad acerca de Dios. Cristo es el Señor. Si usted confiesa eso, entonces usted es útil para la iglesia. Hermanos, no es un título, no es una habilidad, tampoco es una postura política. Nada de eso nos hace útiles. Si usted piensa solamente así en el cristianismo, tengo que decirle con todo amor que dudo mucho que sea útil para la iglesia. Probablemente se puede volver una carga pesada, aunque tenga todos los dones que quiera. Hermanos, ser útiles implica confesar con la boca, con la vida, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que ascendió para ser el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Si esa es su confesión, entonces usted es útil. Pero si esa es la confesión de sus hermanos, entonces ellos también son útiles. Aprenda a evaluar la utilidad en la iglesia. Si ustedes reconocen entonces la auténtica obra del Espíritu en los dones espirituales, entonces todos los miembros pueden ser útiles en la iglesia. Hermanos, esto no lo reveló el Espíritu de este mundo, como lo leíamos ahorita. Esto lo reveló ¿quién? El Espíritu de Dios, para darnos a conocer qué es lo que Dios nos ha dado gratuitamente. La iglesia no puede ser gobernada por las ideas del mundo, hermanos. La iglesia debe ser gobernada por Cristo. De manera que, si quizás hay alguien aquí, miembro de la iglesia, que de alguna manera acepte que a veces se ha sentido superior, porque quizás tiene muchos dones, y yo creo que aquí pasa eso, gracias a Dios. En un sentido nos parecemos a Corinto. Usted lee el capítulo 1 y Pablo les dice, wow, Dios les ha dado tanto, pero al mismo tiempo, como decía el pastor Nicolás hace 8 días, iglesias sanas no eran todavía. Se puede ser una iglesia no sana y tener muchos dones, increíble. Pero si hay alguien que se sienta superior aquí porque tiene muchos dones, tengo que decirle algo. Esa sensación no prueba que usted es espiritual. Esa realidad de que tenga muchos dones, gloria a Dios, pero eso no prueba de que usted es espiritual. Evalúe si su vida demuestra que confiesa a Jesús como Señor, que confiesa correctamente el Evangelio, tal como sus hermanos. Y si usted evalúa y llega a la conclusión de que sí es así, entonces usted es útil para la iglesia. Pero si quizás usted se ha sentido inferior, yo creo que nos ha pasado, porque piensa, ay, yo no tengo suficientes dones, hay hermanos que tienen tantos dones, ¿yo cómo puedo ser útil? Pues esa realidad, si usted tenga un don, eso no prueba que usted no sea espiritual. Si su vida está rendida a Cristo, entonces usted puede ser útil para la iglesia. Pero si también quizás usted no sabe si tiene dones, eso puede pasar. A veces nos preguntamos, ¿cómo yo puedo ayudar a la iglesia? Yo veo que muchos tocan, predican, enseñan, ayudan, misiones, todo. Y yo como que me siento que no sé. Bueno, pregúntese, ¿está sometido a Cristo? Y si su respuesta es sí, hermano, usted tiene dones, solo póngalos al servicio. Y muchas veces, de hecho, siendo intencional en ponernos al servicio de la iglesia, ahí es que uno se da cuenta, ah, yo tenía este don, no me he dado cuenta. Pero si quizás usted sabe que tiene dones y de alguna manera es indiferente, como que no, yo vengo a la iglesia, escucho y me voy. Bueno, pregúntese, ¿eso demuestra que usted se somete a Cristo? Y si la respuesta es sí, tengo que decirle que usted no puede privar a la iglesia de sus dones, porque la iglesia necesita de sus dones. ¿Es más importante jugar fútbol por la mañana o es más importante bendecir a la iglesia? Pero si hay alguien aquí quizá duda de ser salvo, pero quiere ser útil un día para la iglesia, lo único que tiene que hacer no es copiar a otros, querer los dones de otros, no, confiese la correcta confesión. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió en gloria. Hermanos, hasta ahora Pablo nos ha dicho, mire, ustedes quieren saber sobre los dones, les voy a explicar todo lo que quieran, pero primero reconozcan la obra del Espíritu y entonces hablamos todo. Pero entonces no es suficiente solamente con reconocer la obra del Espíritu, que es finalmente la confesión del Evangelio. También necesitamos aceptar el diseño del Espíritu. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué va a hacer Pablo ahora? Pablo lo que va a hacer en esencia, ¿qué está buscando Pablo? Él busca una sola cosa, unidad en la iglesia. Eso es lo que busca Pablo. En todos estos pasajes de los dones, hasta de capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, siempre va a buscar la unidad de la iglesia. Y en realidad es una paradoja. ¿Por qué? Porque ahorita va a empezar a hablar ¿de qué? De diversidad, una cantidad de dones diferentes. Pero en realidad eso no demuestra que no pueda haber unidad en la iglesia, porque la tendencia de Corinto y probablemente la tendencia de nosotros hoy es la siguiente. Tenemos la tendencia de ver las diferencias como algo malo, ¿no? O quizás como algo competitivo, quizá de alguna forma, ¿no? Es decir, el mundo de alguna forma nos entrenó así. Si tú eres diferente en el trabajo, bueno, o vales más o vales menos, ¿no? Pero no eres necesariamente igual a todos. Te miden justamente por tu valor, por cuánto puedes lograr, ¿no? Piensen en cuántas veces vemos en las empresas los cargos. ¿Cómo llega una persona a un cargo? Bueno, porque vale más, sabe más, ¿no? Tiene más experiencia. Por eso es más valioso. Quizás en las redes sociales, quien tenga más seguidores, aunque no diga o diga cosas que no son útiles, al final, si tiene 10.000 seguidores para el mundo, eso es ser valioso. Esa es justamente la idea del mundo. Y claro, llegamos a la iglesia y yo estoy seguro, hermanos, estoy convencido de que no lo hacemos con intención. No es mala intención, pero llegamos con esa mentalidad a la iglesia. El que tiene más, automáticamente es el más útil para la iglesia. El que tiene el don más espectacular, más visible, es el que más, es más útil para la iglesia. De hecho, estoy convencido que por causa de pensar así, probablemente pensamos que solo los pastores pueden ser útiles para los miembros, ¿no? Por eso a veces tenemos que ver lamentablemente una sobredependencia de los miembros de la iglesia a los pastores. Y muchas veces pasa que uno como pastor le dice al hermano exactamente lo mismo que le dijo el otro miembro, pero entonces se siente más edificado simplemente porque fue un pastor, ¿no? Una exagerada dependencia, justamente porque pensamos con esas categorías. Hermanos, no hace falta que hablemos en lenguas para que esas cosas pasen en esta iglesia. Y justo por eso, lo que busca Pablo es convencernos de que la diversidad de dones en la iglesia no es un problema. En realidad, es un diseño de Dios que necesitamos aceptar. Es algo teológico, no es algo solamente antropológico nuestro, no son nuestras habilidades. Noten lo que dice versículos 4 al 6. Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Noten que Pablo está de alguna manera repitiendo exactamente la misma idea, pero al mismo tiempo tiene una intención. Y quiero que aquí me puedan poner toda la atención posible, porque esta parte puede ser un poco densa, pero creo que es necesaria. Cuando Pablo enfatiza la idea de que todo viene por el Espíritu, en realidad Pablo está hablando de una realidad espiritual. Porque Pablo está hablando de diversos dones. Él dice, hay muchos dones, es decir, regalos. Eso es un don. De hecho, de ahí viene la palabra gracia. No un don, un regalo. Regalos del mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, dice Pablo. Es decir, podemos entenderlo como servicios. De hecho, de ahí viene la palabra diácono, ¿no? De servicio, ¿no? Tiene que ver con ministerio. Pero el mismo Señor, dice Pablo, y dice, hay diversas operaciones, y esas operaciones es como obras, obras en la iglesia que demuestran que finalmente Dios ha dado dones, pero dice, el mismo Dios. Noten qué está haciendo Pablo. Pablo primero nombra a quién, al Espíritu, después nombra a quién, al Señor, y de acuerdo al versículo 3, ¿quién es el Señor? Jesús, ¿no? Y termina hablando de Dios. Podríamos pensar que es Dios Padre, ¿no? El que hace todas las cosas en todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, los miembros de la iglesia. El punto es que Dios, el mismo Dios, hace todas las cosas en la iglesia. Pero Pablo no está diciéndolo de manera aleatoria. Pablo de alguna manera quiere que pensemos en la Trinidad. Pablo no está enseñando de Trinidad aquí, y estoy de acuerdo con eso. Si alguien quiere discutir eso, lo podemos hacer al finalizar el culto. Yo estoy de acuerdo que no está hablando, no es un manuscrito sobre Trinidad, pero Pablo está citando a las tres personas de la Trinidad. Porque ¿qué es lo que le interesa a Pablo para decirle a Corintios y para decirnos a nosotros? Bueno, a Pablo no le interesa que su audiencia sepa que hay dones. ¿Por qué no le interesa eso? Porque ellos ya saben que hay dones, que hay muchos. De hecho, esa ha sido la manzana de la discordia en Corinto, que hay muchos dones. Probablemente ellos creían todos debemos ser iguales. Lo que le interesa a Pablo es que ellos entiendan de dónde viene el diseño de esa diversidad. Y la fuente de esos dones es justamente el mismo Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, lo cual argumenta, hermanos, perfectamente que en Dios puede haber unidad, pero al mismo tiempo puede haber diversidad. ¿Unidad en qué sentido? Bueno, es el mismo Dios, un solo Dios, pero ¿en qué? Tres personas distintas. Es la demostración suprema de que en Dios puede haber unidad, pero al mismo tiempo diversidad. Por lo tanto, tiene todo el sentido, hermanos, que la iglesia del Señor, de ese Dios trino, funcione de la misma manera. Diferentes dones, una misma iglesia. Diferentes dones, unidad. Aunque para el mundo sea una paradoja. Hermanos, necesitamos ser diferentes para estar unidos. Yo espero que ustedes no tomen esto como una contradicción. La unidad en la iglesia no depende de que todos seamos iguales. Depende de que cada uno reconozca qué fue lo que el Dios trino le dio. Tal como una familia. Piensen en una familia tradicional, ¿no? Tal como la Biblia lo muestra. Hay un papá, una mamá, hay unos hijos. Puede ser hombre, mujer, niño, niña, el perro, el gato. Y no todos cumplen la misma función. Pero todos son distintos, pero al cumplir su función diferente, eso hace que sean una familia real. Imagínense a todos haciendo lo mismo, a un niño regañando a su papá. Como que no, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es importante aceptar este diseño diverso de Dios para la iglesia? Bueno, porque solo así vamos a tener la seguridad de que podemos ser útiles en la iglesia. ¿Usted quiere saber qué es útil? Bueno, recuerde que su Dios es un Dios trino. Es uno, pero es diverso. Ahí está su seguridad. Y hermanos, si la diversidad y la unidad vienen del mismo Dios, entonces usted no puede decir que alguien es más útil en la iglesia o menos útil sin cuestionar el diseño de Dios. Si usted lo hace, está diciendo, Dios como que no funciona. Y parte de hecho de aceptar el diseño de Dios es justamente someterse a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad en este pasaje? No, bueno, versículo 11, leámoslo todos. El último versículo. Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según qué, su voluntad. No es la voluntad de los hombres. El mismo Espíritu distribuye como Él quiere, hermanos. Es decir, nadie elige su don. Como cuando uno va a un restaurante y elige un menú. Tampoco nadie se lo ganó. No hizo méritos para ganarse el don. Así como, no sé, ganarse el mundial este año. Ojalá sea Colombia. Nadie puede reclamar algo de sus dones o de los otros dones como si Dios se hubiera equivocado. Hermanos, no importa, y voy a ser muy honesto con ustedes, no me importa como pastor que usted sea continuista o cesacionista. No, eso no me interesa. Lo que me interesa es en lo que podemos estar de acuerdo, porque de hecho Pablo está buscando unidad. Y justamente esas posturas lo que han hecho es ¿qué? Dividir muchas veces a la iglesia. Pero en lo que tenemos que estar de acuerdo ustedes y yo es en que Dios obra como quiere y da los dones que Él quiere. Amén. Esa es la unidad de la iglesia. Así que Pablo nos está diciendo de alguna manera, mire, la mejor manera de saber que ustedes son útiles en la iglesia es acepten el diseño de Dios, acepten la voluntad de Dios. Él es soberano. ¿Quién le va a decir a Él cómo tiene que repartir dones? Y entonces estoy seguro que ahora usted se va a preguntar en la iglesia, o más bien las preguntas que usted ya no va a hacer en la iglesia es, pero yo ¿por qué tengo este don y no tengo otro? Yo quisiera tener otro. Yo quisiera ser como él. O, ¿por qué este hermano tiene este don y yo no lo tengo? Yo debería tener ese don. O, ¿será que sí soy útil en la iglesia? ¿Será que sí sirvo para algo? Esas no son las preguntas, hermanos. La pregunta que usted se debe hacer ahora, sabiendo que confesando a Cristo es útil y que aceptando el diseño de Dios es útil, es ¿para qué Dios me dio esto? Esa es la pregunta clave. ¿Para qué? Versículo 7. Mire lo que dice Pablo. Muy sencillo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Noten que no dice a cada uno se le da el don para el bien común. Dice a cada uno se le da ¿qué? La manifestación del Espíritu. O sea, los dones no son nuestros. Los dones son una manifestación del Espíritu de Dios para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia funcione. Por eso usted puede saber que es útil. Por eso usted puede saber que es espiritual en la iglesia. Porque, hermanos, hay algo mayor que el orgullo, hay algo mayor que la soberbia, hay algo mayor que la envidia, y es bendecir a la iglesia. Si usted tiene muchos dones, gloria a Dios, pero no se enorgullezca de eso. Póngalos al servicio de la iglesia. Dígame en todo aquel que quiera bendecir a la iglesia. Se me salió el carismático, hermano, yo sé. Pero estamos hablando de dones, ¿no? Pero esa es la verdad. La forma en que usted puede saber que es útil es: acepte lo que el Espíritu le dio y acepte lo que el Espíritu le dio a otros. Y que quizás usted tiene algo que otros no tienen, único que el Espíritu le dio, pero que quizás también otros tienen algo muy distinto a usted, que es único y singular, y que solo esa persona puede bendecirlo a usted con ese don. Eso es aceptar el diseño. Eso es todo lo contrario a superioridades en la iglesia. Y de hecho Pablo muestra esa realidad de la diversidad en los versículos 8 al 10. Y tengo que decirles, hermanos, tengo miedo de entrar a esta sección. Miren lo que dice los versículos 8 al 10. Hay diferentes manifestaciones del Espíritu. Pablo dice, a uno les dio ¿qué? Palabra de sabiduría. El Señor me dio mucha sabiduría. Palabras de sabiduría. Si en realidad entendemos todo el contexto de Corintios, sabemos que palabra de sabiduría, de acuerdo a los capítulos 1 y 2, ¿cuál es la sabiduría que Pablo habla en capítulos 1 y 2? ¿Quién se acuerda? Cristo. Es básicamente la sabiduría de la cruz aplicada. Una persona que tenga ese don puede ser útil para la iglesia. Pero también a otros les dio palabra de conocimiento. Bueno, en el original, en el griego original, lo que traduce básicamente es comunicar conocimiento de Dios. Alguien que pueda hacer eso quizás de una manera singular. Por favor, no me pregunte más sobre qué es eso. Pero eso es útil para la iglesia. Pablo también dice, a otro les dio fe. Y la pregunta es, ¿cómo así que fe? ¿No tenemos fe todos los cristianos? Bueno, sí. Justamente por eso creo que Pablo no está hablando de fe salvadora. Yo creo que Pablo está hablando de ese don de una confianza extraordinaria en Cristo que quizás no todos a veces tenemos con la misma medida, y que eso puede ser finalmente de utilidad y bendición para la iglesia. Así es útil alguien. Pero también Pablo dice, a otros les dio dones de sanidad. Ahí dice eso. Es decir, pues alguien que pueda orar por alguien y que se sane. Es lo que dice el texto. Pero también Pablo dice que a uno se les dio poder de milagros. De acuerdo al original, son simplemente obras poderosas que vienen de Dios. Y eso hoy en día puede ser algo con el mismo principio aplicado, pero quizás no de la misma forma, como en la iglesia primitiva, ¿no? Así alguien es útil. También le dio a otros profecía, ¿no? El don de la profecía, que de acuerdo a 1 Corintios 14, en realidad la profecía es comunicar el mensaje de Dios realmente. Eso es profecía en el Nuevo Testamento. Pero a otro les dio ¿qué? Discernimiento de espíritus. Y por favor, discernimiento de espíritus, yo sí sé lo que no es. No estoy seguro de lo que es, pero sé lo que no es. No es como que usted llega a la iglesia y entonces, uy, voy a discernir qué espiritico tienes, hermano. Que como un espiritico, no. No, eso no es. Si vamos realmente a primera de Juan, discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre lo que dice Dios y lo que no viene de Dios. Eso es útil para la iglesia. Pero también diversas clases de lenguas, ¿no? Que es básicamente, de acuerdo a Hechos capítulo 2, idiomas. Descendió el Espíritu y ¿qué pasó? Todo el mundo empezó a hablar como, uy, como que nos entendemos entre todos. Wow, hay unidad, ya no hay una barrera. Y también interpretación de lenguas, es decir, poder traducir para que la iglesia entienda. Lo que a veces pasa cuando viene un pastor invitado, ¿no? Eso es útil para la iglesia. Gracias a Dios ya pasé esta parte, hermanos. Y lo único que debemos hacer, estoy sudando, lo único que debemos hacer es aceptar el diseño de Dios para su iglesia. porque el Señor que se levantó de entre los muertos, Él ganó el derecho de ser el Señor de la iglesia. Así que Él puede repartir como quiera. Y de hecho, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, hizo algo imposible que jamás hubiera pasado si Cristo no se levanta de entre los muertos, y es unir a un pueblo siendo tan diferente. Hermanos, yo estoy seguro que yo jamás hablaría con personas, no sé, de otro estrato social o algo así, o personas, no sé, famosas, o personas de otras profesiones, ¿no? O personas de quizás de otra cultura, si no es por el Evangelio. Eso jamás hubiera pasado. No habría unidad. De hecho, ¿qué es lo que ha pasado con la política? Lo que ha hecho es distanciarnos aún como cristianos. Pero el Evangelio une. Hermanos, Cristo unió a su pueblo y eso le costó la vida. Pero a nosotros dividirlo es muy fácil. Una mirada, una actitud, una postura teológica, una postura política. Pero si usted, hermano, en vez de pensar con las categorías y el espíritu del mundo, usted piensa con el espíritu de Dios y se acepta que ese... que el Señor que se levantó de entre los muertos repartió como Él quiso, usted va a poder bendecir, usted va a poder ser bendecido de una manera única y singular. Y no es para su beneficio personal, hermanos. Pablo está hablando aquí única y exclusivamente de la iglesia, de la unidad de la iglesia, del bien de la iglesia. La iglesia lo necesita usted. ¿No es suficiente para que se sienta importante? No sé qué más decir. El Señor de la iglesia no busca uniformidad. El Señor de la iglesia busca unidad en la diversidad. Hermanos, Él pagó para que siendo diferentes seamos útiles. Y por eso usted no puede pensar que usted es útil porque tiene dones. Usted es útil porque usa los dones para bendecir a otros. Si usted no lo hace, tiene que preguntarse. Tiene que evaluarse qué tanto está confiando en Cristo realmente. Así que de nuevo, si usted se siente superior o se ha sentido superior en la iglesia porque tiene dones espectaculares, acepte esos dones como necesarios para la iglesia, no para su orgullo. Si usted vive con orgullo, va a ser totalmente inútil para la iglesia. Pero si usted se siente inferior, como yo no tengo esos dones, yo quisiera otros, hermanos, acepten que eso no los hace menos. Su don es necesario para la unidad de la iglesia, para que la iglesia funcione tal como Dios la diseñó. Pero si usted no sabe qué don tiene, empiece a servir de nuevo. Hágalo en lo que haya y seguramente se va a dar cuenta que es útil. Va a descubrir que usted tiene al Espíritu de Dios. Pero si quizás usted sabe de nuevo cuál es su don y no lo usa, hermanos, los dones son una responsabilidad de parte de Dios para la iglesia. No es una opción. Úselos para bendecir a sus hermanos. Bendecir a otros con nuestros dones es también someterse al Señor de la iglesia. Hermanos, la ignorancia es atrevida, pero el conocimiento nos lleva a la humildad y a la unidad como iglesia. Y tenga la seguridad, si usted tiene el Espíritu, usted va a confesar el mismo evangelio que sus hermanos. Y usted va a aceptar el mismo diseño de Dios, tal como sus hermanos. Y entonces, solo entonces, todos los miembros serán útiles en la iglesia. Y justamente por eso vamos a celebrar la cena del Señor. Y lo vamos a hacer todos los creyentes. Todos los que han sido reconocidos. No unos sí y otros no. Ese es un buen pasaje para recordar, o más bien nos da buenos argumentos para siempre tomar la cena si somos creyentes. Eso demuestra unidad en el pueblo de Dios. Es una demostración de la obra de Cristo en su iglesia. Celebrar la cena del Señor, hermanos, nos recuerda que el Evangelio, reconoce a cada creyente como alguien espiritual y como alguien útil, valioso para la iglesia. Y cuando entendemos eso, entonces podemos vivir en unidad porque todos estamos unidos a Cristo. Es un solo pan, una sola copa, un solo cuerpo, una sola sangre. Pero entonces, para entender esta realidad tan profunda, necesitamos recordar quiénes pueden tomar la cena del Señor. Bueno, básicamente todos los que sean creyentes, todos los que sean hijos de Dios, todos los que realmente confiesan la correcta confesión, que Jesucristo es el Señor y su vida demuestra que se someten a Él. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Porque alguien puede confesarlo simplemente con la boca. La forma más fácil, hermanos, es a través de una iglesia local. Para eso tenemos que pensar en la membresía. La membresía nos ayuda a entender, a ver, reconocer los que se han sometido realmente al Señorío de Cristo. Así que, con esta idea en mente, todos los miembros de esta iglesia pueden y deben de hecho hacerlo. Porque todos en esta iglesia, los miembros, han sido bautizados, por ende, todos deben tomar la cena del Señor. Pero también, si usted ha sido reconocido como creyente en otra iglesia, fue bautizado como demostración pública de su fe, ¿no? Y está seguro, realmente convencido de que es un hijo de Dios, que se ha sometido a Cristo y que el Señor lo ha usado para bendecir a la iglesia, bueno, es bienvenido, tome la cena. Pero si usted quizás lleva un tiempo asistiendo, o quizás nos visita hoy por primera vez, y de alguna manera tiene dudas, y eso es válido, está bien, no se sienta mal por eso. Tiene dudas acerca de su fe, tiene dudas acerca de su bautismo, quizás se bautizó en una iglesia, pero no fue muy consciente. En realidad queremos animarlo o animarlos a que mejor no tomen la cena, es lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento. Mejor piensen, analicen, reflexionen en lo que han escuchado. Y al final del culto, acérquese a cualquiera de nosotros como pastores. Y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar a aclarar sus dudas. Así que hermanos, todos los que van a tomar la cena del Señor pueden ponerse de pie.